En el capítulo de hoy conoceremos un poco mejor algunas lenguas eslavas, unas lenguas de origen indoeuropeo, pero que se han ido agrupando en diferentes familias. Los límites de las lenguas no tienen mucho que ver con la geopolítica, pero hay ocasiones en que sí que tienen que ver. De todas las lenguas eslavas que existen, hoy vamos a hablar sobre una lengua o unas lenguas, depende de cómo se mire, que se hablan en Serbia, Bosnia, Croacia y Montenegro. Es el serbo-croata. Para que te hagas una idea, una persona de Bosnia Herzegovina, pues habla así.
Da, tamo ti postave nakon neko uvodno pitanje da se opustiš i tamo misliš da im tako dobre odgovore i onda usmere razgovor na opišite situaciju u kojoj...
Y una persona croata de Croacia lo hace así.
Pritisak meni nije to baš puno negativno pritisak, meni je to više kao ja meni to iznenađe da to tako ide zato što ja nisam tako bila i ja sam...
Este es un idioma que hablan más de 16 millones de personas que viven en diferentes lugares, como digamos, diferentes construcciones políticas, aunque en realidad, bueno, pues casi todo es una construcción política. Nuestra guía en esta edificación del mapa de los idiomas del mundo es Blanca Urgel. Ella es doctora en filología y experta en la historia del euskera. Y ya está aquí. Blanca Urgel, kaixo egunon.
Egunon.
La primera sorpresa que me he llevado al introducirme en el mundo de este idioma, del serbo-croata, es que tienen diferentes alfabetos.
Sí, bueno, esto forma parte de su historia. Es una zona de Europa que ha tenido una historia muy convulsa y entonces han estado influenciados por distintas culturas. Fueron parte del Imperio Otomano, en parte los países de los que has hablado. Entonces tienen tres maneras de escribir.
Ah, tres.
En todos los idiomas que has citado se escribe en el alfabeto latino en el que nosotros escribimos, pero los en serbio y en montenegrino escriben también en cirílico, que es la manera que se escribe el ruso, por ejemplo, que es lo que más conocemos tal vez. Y en Bosnia se usa también históricamente y es oficial como escritura, la tercera escritura oficial, una variante del alfabeto árabe.
¿Y conviven los tres alfabetos?
Bueno, en distinta manera. Sí, al parecer en este momento hay gente, como ustedes recordarán, Bosnia es un país eminentemente musulmán, y que fue parte del problema de esta zona, ¿no? La diferencia religiosa. Y entonces, aunque por esta influencia de la cultura musulmana, históricamente en los siglos XV, XIX, hasta el XIX, se usaba también un alfabeto que parte del alfabeto árabe, y ahora hay personas que intentan que eso se convierta en el alfabeto normal de uso, pero de momento es un intento, no está, o sea, conviven entre ellos.
La construcción, esta política de la que hemos hablado, ¿va a hacer que estos idiomas cambien?
Bueno, hace ya muchos años que una persona que igual nuestros oyentes no relacionan con la lingüística, Stalin, se dio cuenta perfectamente de que los avatares políticos, aunque sean tan dramáticos como los que hubo en la ex Yugoslavia con motivo de la guerra, pues aunque sean tan dramáticas para las personas, no suelen afectar a la lengua. En realidad, el idioma serbo-croata, que todos los lingüistas reconocen como un solo idioma, con variantes, como es lo normal, con dialectos. De hecho, he leído que hace unos poquitos años varias ONGs y muchos lingüistas firmaron una declaración en este sentido, que es un idioma, ¿no? Independientemente de que luego, por razones culturales y por razones religiosas y las razones que ustedes quieran, incluso político-económicas, se hayan separado en distintos estados, pero eso no influye en principio en la lengua. El serbo-croata tiene sus variantes que, en lo que yo sé, no coinciden en realidad con estos nuevos estados. Pero claro, a la fuerza, una vez que cada estado cree, como están haciendo en parte, cree su propio estándar, ¿no?, su manera de escribir correctamente, etcétera, pues irán evolucionando de una manera tal vez un poco distinta. Pero en este momento nos dicen los expertos que son mutuamente inteligibles, quiere decir que en principio, aunque a nosotros de oído nos haya podido parecer distinto uno de otro, pues se pueden pueden entender con bastante facilidad entre ellos.
Digamos que sería para que nos entendamos como si hablara, yo qué sé, un francés del Estado francés y de Quebec, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
O un inglés de Gran Bretaña y un americano de Estados Unidos.
Exacto, esas son buenas comparaciones, y sin que haya separación geográfica es lo que suele suceder entre hablantes de lo que podemos llamar catalán o valenciano, ¿no? Balear, esas variantes que se entienden entre ellos con a veces con algún malentendido, incluso pasa también entre los hablantes de euskera, que dices, ¿qué has dicho? Pero se pueden entender.
Vale, vale. Estos son idiomas de origen indoeuropeo. Entiendo que son oficiales en todos los lugares, ¿no?
Bueno, en el serbo-croata ha sido la lengua oficial del reino de Yugoslavia desde que se creó en el siglo XX, y luego fue también una de las lenguas oficiales de la Yugoslavia soviética, ¿no? De la Yugoslavia que conocimos en nuestra juventud, de la nuestra por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero ahora, en este momento, aunque el idioma, los expertos siguen diciendo que sigue siendo uno, pues cada estado de los que hemos nombrado han nombrado como idioma oficial le han puesto el nombre de su estado, y entonces ahora tenemos el serbio como idioma oficial de Serbia, el croata como idioma oficial de Croacia, el bosnio como idioma oficial de Bosnia-Herzegovina, etcétera. Es lo que ha pasado, pero no tiene una realidad lingüística, porque los dialectos no se corresponden, como decía antes, con las fronteras trazadas a raíz de la guerra.
¿Y el búlgaro tiene algo que ver con estos idiomas?
Sí, está debe de estar muy cerquita, lingüísticamente hablando. Los idiomas eslavos los suelen repartir los expertos en tres grandes grupos. El grupo oriental, que sería en el que predomina el ruso, por ejemplo. El grupo occidental, que más conocemos es el polaco. Y luego, muy separados de estos idiomas occidentales y orientales eslavos, ¿separados por qué? Pues separados por el rumano en Rumanía, que creo que debemos de saber todos que el rumano es una lengua romance como el español, el francés, el italiano, etcétera, y también separados por el húngaro, que otro día hablamos de él y sabemos que es una lengua que no es indoeuropea, sino que es hermana del finés y del estonio, etcétera. Entonces, tienen ahí como una barrera lingüística, y están los idiomas eslavos del sur, que serían los que hemos citado, el serbo-croata y el búlgaro.
¿Y el macedonio?
Bien, el macedonio también es el tercer gran idioma de este grupo del sur. Leo en los expertos que está más cerca del búlgaro, pero claro, todos estos tres idiomas comparten muchísimos rasgos.
Claro, mira, tengo un sonido del macedonio que suena así.
Поуживам во секој момент на Инстаграм и толку многу сум посветена на сѐ она што го правам таму да можеби.
Fíjate que a mí me suena más al ruso, ¿no?
Sí, verdad, sí. Es más parecido. De todos modos, yo creo que nuestros oyentes sienten esa manera de cantar de los idiomas eslavos, yo lo llamo así, un poquito naif, ¿no? Pero es así, que hace de algunas sílabas muy prominentes, pero de una manera distinta al acento del castellano, a que se ve, ¿verdad? Se nota,
sí,
que ahí hay algo distinto.
Sí, sí.
Y es en el caso del serbo-croata, porque tienen un acento tonal. Nos acordamos del chino, que era totalmente tonal, pues el serbo-croata solo aplica ese tono en una de las sílabas de la palabra, como si fuera en castellano pájaro, ¿no? Ahí ponemos nosotros un acento de intensidad, y lo que hacemos es con más volumen, con más fuerza esa sílaba, pero ellos le dan un tono especial, y ese tono especial que le dan es esa especie de canto que oímos así cuando hablan, ¿no? Tanto en bosnio como en serbio hemos oído, ¿no? Pim, pim, que hacían una cosa, sería como si, lo voy a intentar, sería como si en vez de decir pájaro, dijéramos pájaro o algo así, ¿no? Que subiéramos ahí el tono de alguna manera.
¿Y utilizan la misma palabra para denominar las cosas? Por ejemplo, para decir madre, padre, hermana, amigo.
Bueno, tienen algunas diferencias entre los dialectos, Y suelen, me ha parecido muy curioso que distinguen de dos maneras los dialectos serbo-croatas. Los distinguen o por cómo dicen la interrogación qué, que hay tres maneras de decirla, o por cómo ha evolucionado un sonido antiguo que le llaman yat. Y entonces, según esta segunda manera de diferenciar, hacen tres dialectos. En las dos maneras le salen tres dialectos principales. Entonces, por ejemplo, la palabra estrella, ¿no?, que es la primera que he encontrado, el sonido yat se habría convertido en iye, en, bueno, lo voy a decir un poco con un acento vasco, ¿vale? La palabra estrella sería algo así como svijesta. Sin embargo, esto pasaría en bosnio y en croata. Serían los dos del dialecto ijekaviano en este sentido, porque dicen svijesta, ¿vale?
Sí.
Sin embargo, el serbio sería ekaviano, porque ha convertido eso en una e. Y además tiene un acento tonal muy marcado. Y lo que yo he oído cuando le he puesto es algo así como espesa, ¿no? Como si tuvieran ahí una E muy alta y muy larga.
Uh-huh.
Y se parecen muchísimo, como veis, las dos palabras. Entonces, por eso decían los expertos que son mutuamente inteligibles, aunque evidentemente en ciertas palabras cambiarán, ¿no?
Claro. ¿Y en Kosovo se habla este idioma también?
Pues sí, en Kosovo hay dos idiomas oficiales, porque ya saben ustedes que está ahí entre Albania y Serbia y otros estados, pero fundamentalmente con esas dos minorías fuertes. Y entonces los dos idiomas oficiales son el albano y lo que ahora se llama serbio, sí.
Que no se mezclan, ¿no?
No, porque en esa zona creo entender que han sufrido tanto durante tantísimos siglos por las diferencias idiomáticas, culturales. Es una pena terrible. Las comunidades suelen estar muy separadas entre ellas, ¿no? Y no creo que los últimos acontecimientos en toda esa zona hayan ayudado a que las diferencias lingüísticas y no lingüísticas, que a veces casi no las hay, como estábamos diciendo, sí, se hayan limado, sino que más bien si algo puede pasar, como decías tú, Goizalde, es que se acentúen de alguna manera.
He leído también, mirando aquí cosas sobre el serbo-croata, que los adjetivos y los sustantivos se declinan de forma diferente.
Bueno, yo lo que entiendo es que si queremos aprender un idioma eslavo en general, tenemos que saber que como el griego y como el latín y en parte como el vasco, son lenguas que se declinan. En concreto, el serbo-croata tiene 7 casos de declinación. Vale, nos acordamos del latín, ¿no? Rosa, rosa de rosa, rosa runa, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué le pasa al serbo-croata? Que tiene un montón de patrones distintos de declinación según varias cosas. Tenemos 7 casos. Cada caso se puede ser en masculino, en femenino o en neutro, como en latín. Y luego puede ser singular o plural. Entonces hay bastantes variantes, ¿no? Y además los nombres masculinos se declinan según sean animados, personas o animales, o inanimados, cosas. Entonces hay bastante movidilla con los nombres. Y según acaban los nombres, también hay patrones distintos de alguna variante, ¿no?, entre los casos. O sea que hay que aprender un poco de declinación si se quiere estudiar el serbo-croata. Y claro, los adjetivos no van a ser menos, pues a veces se declinan exactamente como el nombre que les toca poner al lado, porque se declinan los dos, ¿no?, como en latín, por ejemplo. Pero otras veces resulta que la marca de caso que le toca al nombre no es la misma marca de caso que le toca al adjetivo. Entonces, sí, tiene, en este sentido, tiene su intríngulis estudiar el serbo-croata.
Sí,
seguro
sí,
que para muchas personas no es una dificultad, sino un acicate, ¿no? A ver cómo es esto, porque tiene que ser una cosa súper interesante.
Que son un poco diferentes de los idiomas que nosotros conocemos, ¿no?
Sí. Para los que han estudiado, ya digo, latín o griego, pues ya sabemos de qué va, ¿no?
Sí.
Sin embargo, si si no hemos estudiado más que idiomas como el español o el francés o el inglés, que han perdido su declinación, porque los idiomas indoeuropeos antes todos la tenían, el latín, el griego, etcétera, el germánico antiguo, todos, pero la han perdido, queda algún restito, pero la han perdido. Entonces, claro, decimos, ¿pero por qué hacen esto? Dios mío, qué complicado.
Bueno, pues hoy hemos hablado en Hágase la Luz de algunas lenguas eslavas, concretamente del serbocroata, que es un idioma que se habla en Serbia, en Bosnia, en Croacia y en Montenegro, que los lingüistas opinan que es el mismo idioma, pero que la geopolítica ha dividido en diferentes países y diferentes vertientes, vamos a decir. Blanca Urgel, te agradecemos mucho que nos ayudes a conformar este mapa de los idiomas del mundo, que cada vez está más lleno, ¿eh?
Es que ricas, Josué. Es un placer, la verdad.